Vamos a continuar, ya está, lo tenemos en línea
Bien.
a David Zambrini. Vamos a tener esta entrevista tan pero tan importante que es para nosotros en el marco y en vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la guerra a 40 años de Malvinas. Lo saludamos, David Zambrino, excombatiente de Malvinas. Te saluda Santiago Zuna y Bárbara Aguirre, y muchísimas gracias por este contacto.
Hola Santi, hola Bárbara.
Buenas,
Muchas
¿qué
gracias
tal?
por el llamado.
No, muchísimas gracias a vos. Negro, te puedo decir negro, así al aire,
Sí,
que es
pues.
tu apodo, que mucha gente así te conoce, además, por ahí decimos de David Zambrino y alguno por ahí no sabe, y el negro Zambrino sí todos saben quién
¿De
es.
quién estamos
Así
hablando?
que,
Eso.
bueno, primero agradecerte muchísimo y en vísperas de un nuevo aniversario de Malvinas, un poco que puedas, primero contarnos a nosotros y naturalmente a la audiencia de Radio Nacional, ¿qué sensaciones tenés hoy a 40 años? ¿Qué recordás de esos días tan pero tan complejos, y seguramente los días que más recordás y que más recordarás por el resto de tu vida? Pero también, habiendo pasado 40 años y mirando el tiempo que pasó, ¿cómo ves la cuestión que tiene que ver con la soberanía, el rol del Estado también en materia de memoria y soberanía? Que puedas contarnos un poco 40 años después, desde tu mirada y siendo un protagonista clave de esta historia, ¿qué reflexión podés hacernos?
Bueno, mire, yo, la verdad, sinceramente, es decir, me parece algo irreal, ¿no? Llegar a 40 años. La verdad que no pensaba, no pensé llegar a 40 años, pero bueno, yo creo que hoy para muchos es un día difícil. Para mí, la verdad, sinceramente, no es un día como cualquiera, pero llega un momento que por ahí se te escapa el indiecito, ¿viste? Y bueno, te hace revivir cosas que hoy, por ejemplo, estaba mirando un programa de Buenos Aires que hacía un periodista conocido de las tres pelotitas, el canal, y me hizo pelota porque me tocaba cosas que la primera vez te digo que algo que me hace eso, cuando Puerto Madryn se quedó sin pan. La verdad que para nosotros también no era que veníamos con hambre, sino que queríamos comer ciertas cosas que no habíamos comido, por ejemplo, el pan. Casi no comimos pan allá. Entonces queríamos comer pan. Esas cosas, viste, cotidianas que uno trae, que está acostumbrado a comer y de golpe se terminan y cuando volvés a tu casa querés comer pan, por ejemplo. Eso me emocionó mucho, estuve al borde de las lágrimas. Pero bien. Bien, es la primera vez que me pasa esto, nunca me había pasado. Bueno, no sé si tal vez porque ya, bueno, yo estoy pisando los 62, ¿no? Así que debe ser por eso, digo, eso nos estamos volviendo más viejos y más sonso. Pero bueno, es un sentimiento, creo, no sé, digo.
Y decime, negro, por ahí 40 años después decías que no pensabas que iba a llegar o que no te imaginabas esta fecha. ¿Cómo te encuentras a vos siendo habiendo tenido que vivir ahí, habiendo tenido que estar justamente en las islas, y viendo hoy al pueblo argentino? ¿Cómo es que crees que de alguna manera se logra el reconocimiento? ¿Crees que todavía falta para más reconocimiento por parte también de la ciudadanía en general? Digo, para con los excombatientes, el Estado para con los excombatientes. Todo el proceso de memoria sobre lo que pasó en Malvinas, más allá, digo, de esta cuestión que no quede solo en una efeméride, que es lo que un poco nosotros decíamos hoy, sino de todo lo que tiene que ver el reclamo de soberanía. ¿Qué mirada tenés sobre eso?
Mirá, Santi, yo creo que El pueblo ha dado reconocimiento. Por ahí muchos compañeros míos dicen reconocimiento, que falta que le den el reconocimiento, pero en verdad buscan dinero. Yo en ningún momento particularmente he buscado dinero. No, para mí eso no, ya está superado. Lo que sí busco es el reconocimiento del Estado hacia los trabajos que estuvimos haciendo, por ejemplo, de vos nombrabas Memoria, Verdad, Justicia, perfecto, ahí estábamos buscando el reconocimiento del Estado hacia mis compañeros que quedaron en Malvinas y que quedaron como NN o soldado argentino solo conocido por Dios, y que todavía faltan esa identificación que nos llevaron sin un documento que diga este fulano de tal, número tal, lo que sea, porque no tuvimos. Y la gran cantidad de soldados que estaban sin identificación es porque no tenían una chapa de identificación. Lo mismo que yo no fui, me fui sin una chapa de identificación, llevé una cédula. Una cédula, ¿sabes lo que es una cédula? Bueno, a pesar de que muchos teníamos un bolsillo en el brazo, un bolsillo chiquito que ahí llevábamos la... Pero eso no sabían los ingleses, no sabía los que fueron a identificar y obviaron todo eso. Y bueno, y no sabían quién era el que estaba ahí, así que... Por eso muchos soldados no están identificados, todavía faltan, y faltaron 6 o 7. Esa es una de las tantas, de los tantos casos que faltan por identificar y por reconocer. Y pasaron 40 años, y 40 años es demasiado, sinceramente. Y también los casos de tortura que hubo, porque los militares, no fueron los militares liberadores los que nos llevaron, fue un ejército de represión. No te olvides que acá,
plena dictadura,
unos días antes, a nosotros nos dijeron que teníamos que ir a Buenos Aires a reprimir la manifestación de la CGT justamente para estas fechas, más o menos.
Sí, exactamente, hoy se cumple el aniversario de esa manifestación, hoy hablábamos.
¿Perdón?
Que exactamente hoy, 30 de marzo, se cumplen 40 años de esa movilización histórica de la CGT,
claro,
que está...
Claro, de sí. Saúl Ubaldini.
Es la misma.
Y yo lo primero que pienso, dije, no, yo no voy a tirar a mi pueblo. Yo llego y me voy, porque me acuerdo, mi hijo estuvo en la Colimba en el 55, en un regimiento leal a Perón, y ellos marchaban a pelear contra Curuzú Cuatía. Él estaba en Concordia. Imagínate, ellos lo único que tenían eran ametralladoras, y Concordia tenía tanques. Así que eso iba a ser una carnicería. Entonces él dice, yo iba a cruzar el río Uruguay y me iba a Uruguay, iba a desertar, pero yo a los argentinos no iba a tirar. No iba a matar.
Claro.
Bueno, yo pensé lo mismo. Gracias a Dios no fue eso. Pero sí nos mandaron a la frontera, y después de la frontera nos dijeron que el 2 de abril habíamos tomado las Malvinas, habíamos recuperado las Malvinas. Así que, y ahí empezó todo mi periplo. Pero ese momento, y yo estaba con otros compañeros acá del Chaco, Y ese momento que nos dijeron eso, que nosotros nos miramos, estamos todos locos, ¿viste? Sabíamos algo, nos conocíamos todos, pero bueno, ese momento que nos dijeron que íbamos a ir a reprimir la manifestación de la CGT, nos pareció lo más loco que podía haber, ¿viste? A pesar de que cuando estábamos en la Colimba nos enseñaban a meter palo a las manifestaciones, ¿viste? Así que
claro,
eso era para nosotros una abominación.
Y hablando de esto, negro, que sabemos y que hoy, muchos, 40 años después, en muchas provincias, por ejemplo en Corrientes, se están abriendo juicios donde los soldados excombatientes están contando esto que vos mencionabas, torturas por ahí que se sufrieron, desde estaqueamientos o golpizas o esta falta de comida, por ejemplo, y también esto que les enseñaban, esto de, o este pacto de silencio que inclusive los hacían firmar, como una especie de confidencialidad, y que por ella muchos soldados sienten, o al menos eso transmiten, como una especie de traición, y entonces están en ese conflicto interno de la necesidad de contar lo que realmente se vivió y este mandato que se impuso a los soldados, ¿no?
Mira, yo la verdad, sinceramente te voy a decir, nunca seguí ese mandato que ellos nos hicieron firmar. Yo le firmé, pero nunca me callé nada. Y esto puede dar testimonio mi historia de vida acá en Resistencia y en el país. Nunca le di bolilla a ese pacto que nos pedían ellos. Primero que nada, porque en mi familia, mi padre siempre me decía, vos viviste lo que pasó en Malvinas, así que vos sos el encargado de contar, y contalo que se sepa. Entonces yo empecé y le seguí, acordate, claro. Yo me fui con 21 años a Malvinas, volví ya casi cumpliendo 22, claro. Así que fui con 18, tenía prórroga.
Además también que
todo
sí.
Eso,
sí.
Perdón.
No, te iba a decir, además del daño que produce esto de callarse la boca y que te obligan a tener que reprimir, y que también sabemos que no hubo contención psicológica, porque otras cosas que siempre se traen a flote de Malvinas es la cantidad de suicidios que hubo después que regresaron. Tal vez también tiene que ver con esto de obligar a callar, como decís vos en tu caso no lo hiciste por toda tu historia, como bien estás contando, pero puede ser que haya afectado a otros soldados.
A otros sí, por supuesto que sí, y terminaron mal, claro. Terminaron suicidándose, sí. Así como decís. Uh-huh. Pero yo denuncié, he visto un estallamiento y lo denuncié junto con otro compañero que hoy no está más con nosotros, uh-huh. Murió ya hace bastante, el enano Pascua de Corrientes. Uh-huh. Denunciamos que el jefe nuestro, el teniente de navío Sionchi, el Rodolfo Oscar Sionchi, había estaqueado a un compañero de acá de Resistencia, a Juan Carlos Ferreira, y no sé cuánto tiempo, más de 2 horas, 3 horas, habrá quedado. Después vino un bombardeo, no sé si siguió, pero nosotros nos fuimos de ahí. Y ese tipo hoy está en cana, pero no está en cana por eso, por ese, uh-huh. ese hecho, sino está en cana porque era un torturador y un asesino de la ESMA. Por eso está en cana. Uh-huh. Y recién lo engancharon a él en el 2009. Fíjate vos, nosotros en el 2007 lo denunciamos. Y en el 2009 recién lo agarran a él, después de tanto tiempo. O sea, todas estas cosas creo que nos están marcando algo que no se puede callar. Y, uh-huh. y estos crímenes son imprescriptibles.
Tal cual.
Y son crímenes, son crímenes. Sí. Lo que pasa es que nuestra justicia también le está ayudando a estos militares y a muchos otros a guardar silencio y a no decir nada. Y a que esto pase y que nuestros compañeros sigan muriéndose o suicidándose. Total, son unos negritos del interior. Uh-huh. Así como pensaron muchos y hoy son grandes compañeros de esos mismos soldados, los que lo estaquearon, los que lo enterraron y hasta asesinaron. Y cuando yo digo asesinaron, hay un caso. Hoy casualmente volví volvió a aparecer otra vez un testimonio de un soldado de Santiago del Estero que estaba en la Infantería de Marina y que vio como un suboficial, un cabo, mató a un soldado, a Rito Portillo, un soldado correntino. Y eso está denunciado. Ahora salta otro compañero que vio eso. Así que todo esto creo que tiene que tener una salida, tiene que haber alguien que diga, bueno, no, esto se tiene que juzgar, no puede quedar así. Porque acá ahora vos decís, ah, sí, somos todos héroes. Héroes. No pueden ser tan caraduras estos milicos de salir a decir somos todos héroes. Las balas venían para todos, no venían solamente para los soldados, venían para todos.
Sí, es que qué importante y qué fuerte esto que decís, Negro. Te agradecemos mucho este contacto, este rato. Seguramente nos estaremos viendo en estos días para poder seguramente seguir escuchándote, que hace falta, Santi, y mucha falta. Así que te agradecemos muchísimo este contacto, Negro, y hasta cualquier momento, y desde acá nuestro humilde y gran reconocimiento a todos ustedes que tanto han hecho por el país. Así que te mandamos un abrazo fuertísimo.
Gracias a vos, Santi y Bárbara.
Bueno,
cuando gusten, ningún problema.
Un abrazo grande, Negro. Pasada, David Zaprino, ex combatiente de Malvinas, aquí en Radio Nacional.